Conti haciendo Cannelloni cuando nos pusimos a hablar de la Feiná, mientras voy recibiendo a mi querido amigo Álvaro El Curi. Buenas noches.
Buenas noches, qué hambre.
¿Cuál es la mejor Feiná de Montevideo?
No sé la mejor, pero la del Che Piñeiro me gusta mucho. Sí, que además es como mi segundo hogar, casi. Vaya, un abrazo apretado para los muchachos allá, encabezados por Domingo
¿sí?
Y toda la barra.
Cuando estaban los Piñeiros, ¿vos te acordás de los Piñeiros?
Sí.
Los hermanos Piñeiros.
En la época en que estaba el Che Piñeiro, el Añón
y Saroldi.
Y Saroldi. El trío.
Con aquella pizza deliciosa que tenía Saroldi, pero queda en horno eléctrico, ¿te acordás?
No me acuerdo de eso.
Sí, ¿cómo? Vos podés hablar, mira, yo de historia, de repente no puedo, pero de estas cosas te puedo decir. Y de masturbación, yo sé que es el tema preferido tuyo. Pero
no, ¿qué dice?
Bueno, hablemos de eso porque...
Seamos serios.
Sí. Vamos a la tanda, sí, pero por supuesto, me refiero a que ustedes pueden comunicarse, nos podemos comunicar a través del 290-20-810, SMS por el 8810, el mail, el café, el Emilio Emilia es cafetorrado@espectador.com.uy, también está el cafetorrado@dinet.com.uy, que veo poquísimo, y tenemos la página en Facebook que viene creciendo... constantemente en forma de gotero de café, como un café de bola. En este momento somos, y le voy a decir a mi querido amigo El Curi, somos 367. Para entrar a la comunidad de cafeteros de Facebook es poner en Facebook Café Torrado, darle el me gusta, y ahí empezamos a comunicarnos. Tema álgido si los hay, la masturbación, y por eso quería pedirte una mano.
¿Cómo hacemos para mantener la seriedad? Imprescindible.
Dos varones grandotes como nosotros.
Semejantes grandotes, mira.
Ese judo pelotante, como decía. No, pero bueno, vamos.
Bueno, esto es a pedido de aquí del amigo, el compañero de Ruta Torrado, que, a ver, me tiró la idea. Vamos a hablar de la masturbación, vamos a hablar del tema. Vamos a hacer una pequeña ubicación del tema. ¿Qué tiene que ver este tema con la serie de que estamos intentando llevar adelante con respecto a la pareja? Uh-huh. La pareja se nutre de la educación, del bagaje que tenemos cada uno cuando llegamos a ella. Lo que sí es seguro que tenemos es una muy insuficiente educación sexual, llena de complejos, de tabúes, de prejuicios, de vacíos, de falta de experiencia. La masturbación en especial ha pasado de ser algo así como el peor de los pecados a caballito de batalla de los sexólogos modernos, que dicen que es un ingrediente saludable de la conducta sexual, sobre todo en los primeros años de vida y en la adolescencia, en donde la exploración del propio cuerpo y de la obtención de placer es el prolegómeno imprescindible para conocernos y después obtener placer en una relación de a dos. O sea que la masturbación en muy poco tiempo ha pasado de ser la cosa más temible y más pecaminosa habida y por haber, a ser algo saludable y recomendado por los sexólogos. Entonces, ¿qué pasa?
Mala prensa, decíamos que tenía.
Como pasó muy poco tiempo para este cambio, muchísima gente sigue en la oscuridad, en el prejuicio, en la ignorancia, y en el peor de los casos, en la omisión de qué les decimos a los chicos, a los más chicos, a la hora de hablar de este tema. No sabemos cómo enfrentarnos con esto y preferimos, sobre todo los papás, borrarnos. No estamos, no contesta, no sabe, no contesta ante las preguntas de los chiquilines. Y obviamente los chiquilines sí o sí van a explorar, van a investigar, van a curiosear con su sexualidad y con la del prójimo. Y por si fuera poco, tenemos una andanada de mensajes audiovisuales por todos lados que cada vez están más enfocados en lo sexual. Entonces tenemos que saber los mensajes que les queremos transmitir a los hijos, y nosotros mismos tenemos que tener algunas ideas claras para ello.
Primera pregunta al Curi.
Dígame.
¿Cómo me gustó que se atara el tema con la pareja? Porque a primera vista...
En eso estamos, claro.
A primera vista, como decía, podía tratarse de una actitud solitaria. No necesariamente, pero podría tratarse de una actitud solitaria.
Podría.
¿Cómo es esa justificación de que va en beneficio? ¿Cómo es eso? Por la despierta, asienta, digamos, el placer en el joven, en el adolescente, y eso es lo que genera una buena salud sexual o un buen comportamiento sexual después para poder compartir con pareja. ¿Es eso, sí?
Claro. Es difícil obtener placer de a dos si no sé cuál es la respuesta de mi propio cuerpo. Y para saber esa respuesta, cuál es, cómo se produce, para saber la sensibilidad que cada uno tiene, la respuesta sexual, la masturbación es el ingrediente, yo diría, necesario. Porque esa exploración, la autoexploración, es la que me va a decir cómo soy, cómo respondo al placer. Entonces es como una especie de purismo o hacernos trampa al solitario, creer que vamos a llegar a la relación sexual con otro sin saber cómo soy yo, sin haber explorado en solitario. Primero que nada en la imaginación, en la interioridad de mis pensamientos, de mis emociones, de mis fantasías. Y después en el contacto, en la sensibilidad, en la descubrir cómo los sentidos nos van mandando los mensajes que el cuerpo, en contacto conmigo o con el otro, responde. ¿Tá? Todo esto, que suena casi obvio, es como de perogrullesco, estaba prohibido, recontraprohibido, hasta hace relativamente muy poco tiempo. La masturbación era temida por las autoridades religiosas y por sus herederos de principios de siglo, fines del siglo XIX, los médicos. Primero que nada hay que decir, en el Viejo Testamento tenemos a Onán, que después de que su un personaje bíblico del Viejo Testamento, Onán, aparece en la Biblia en el libro del Génesis, era el segundo hijo de Judá. Después de que su hermano mayor falleciera, Onán debía casarse con su viuda, Tamar, tal y como dictaba la ley judía. Según la Biblia, cada vez que tenía una relación sexual con su cuñada, eyaculaba sobre la tierra. Practicaba el coitus interruptus. Según la ley de su tiempo, un hijo tenido con Tamar no sería considerado suyo sin un niño tardío de su hermano. Este hijo primogénito heredaría los derechos, por lo tanto, Onán no recibiría nada. Era un competidor a sus derechos de herencia, el supuesto hijo de Onán, que nunca llegó. Como Onán no cumplió estas órdenes hereditarias, entonces, como respuesta, Dios mató a Onán. Esto es interpretado por los autores católicos medievales como la prohibición de Dios de la masturbación o de el pecado del coitus interruptus, porque en ningún caso debía desperdiciarse la semilla que da la vida.
La materia prima de los hijos.
O sea que la sexualidad estaba circunscripta a la concepción y no al placer. Esto era lo que viene del Viejo Testamento y del catolicismo. Pero no quedó allí la cosa, porque autoridades sanitarias de distintos pelos, acá tengo el maravilloso libro de José Pedro Barrán de Medicina de la Sociedad en 900, que tantas veces nos ha salido en nuestro auxilio, que hay que citarlo bien porque tenemos una audiencia muy atenta, y yo cuando me equivoco...
Lo de los pelos.
¿Te acordás?
No viene referencia a la palma de la mano, aquello que...
Mira, yo te puedo decir las cosas, el peligro de la masturbación traía toda clase de consecuencias, el terrible vicio de la masturbación que produce... Hay tantos testimonios de esto que abruman. Uno de los libros más interesantes fue los de Celedonio Nini Silva, con sus libros en 1903 y 1906, titulados respectivamente La impureza, estudios de higiene y moral sexuales para los jóvenes y La pureza juvenil, epítome de un curso de instrucción sexual para jovencitos de 14 a 16 años.
A ver, como si hoy estuviesen en el Liceo Zorrilla, por ejemplo, que abre sus puertas después de ser arreglado, por ejemplo.
Bueno, entre otras cosas, se trataba de curarse de esta enfermedad, prevenir la fornicación, unión ilegítima. Y hay algunos testimonios de Celedonio Nini Silva, que era protestante, no era un católico, para convencer a ser que se firmase el compromiso como miembro activo de una liga para la higiene de los adolescentes, y tenía un testimonio, por ejemplo, de un joven del departamento de Montevideo que se entregó, creo, desde la pubertad a la funestísima práctica del onanismo. Esto es textual. En vano fueron consejos y amonestaciones. El pobre joven enflaquecía extraordinariamente. A pesar de su desmedido apetito, pocos años después comenzó a tartamudear. Las piernas le flaqueaban, por lo que más de una vez cayó en la calle. El mal hizo rápidos progresos. Le sobrevino un ataque de parálisis. Perdió la voz y el uso de la razón. Su cara revelaba idiotez. Repugnante baba caía de sus labios. Defecaba involuntariamente en la cama, lo que añadía hediondez a aquel cuadro lastimoso y repelente. El pobre mozo, después de sufrir los más crueles dolores, murió a los 17 años de edad. Bueno, bien. Ahí tenés uno de los tantos testimonios que,
loco, capaz que tuvo tuberculosis.
Les decían a los chiquilines en la época para que prevenir la masturbación. Pero fíjate que esto, a veces que lo digo y me dicen, pero había voces encontradas a esto. Por ejemplo, entre 1918 y 1932, y las antípodas filosóficas, el credo católico, los anarquistas naturistas también condenaron, textual, el terrible vicio de la masturbación, plaga que produce tantas víctimas de tisis como el alcoholismo. Y contrariando sus creencias político-morales, llegaron a proponer como sustituto la admisión de la prostitución, con tal de que no se masturbara. Hay muchos testimonios.
Súper interesante, me parece, porque increíble, ¿no?
hasta retratos de la época con bueno, todas las enfermedades psicosomáticas desde el temprano psicoanálisis han sido descriptos cuadros tanto histéricos o de lo que llama cuadros psicosomáticos, en donde los pacientes sugestionados y expuestos a las fantasías de las peores consecuencias de las prácticas sexuales onanistas, enfermaban, caían en postración, se desmayaban, se sentían muy mal. Entonces, cuando había una cierta atención de algún médico solícito que hablaba con ellos y podían desahogarse, increíblemente estos síntomas psicosomáticos desaparecían. Era angustia, era temor, eran las fantasías más terribles de enfermar o de condena social, ¿no? Imagínate que con estas cosas que le decían los chiquilines para asustarlos, después estaba difícil sentir placer, ¿no? A la hora de llegar al encuentro sexual pensando en estas cosas, imagínate cómo relájese, sienta placer cuando te habían asustado con las peores cosas posibles, ¿no? Acá tengo, mira, el facultativo Luis Vergali fue preciso en 1892, dice Barran. Recomendaciones de este médico: vigilad mucho a vuestros hijos, cuidad que no se toquen las partes genitales, que la cama sea adecuada, que no se tomen posturas peligrosas, juegos predisponentes, lecturas excitantes, y evitad sobre todo malas compañías. Otro que decía, a ver, espera, creo que es el mismo. Hay que impedir divertirse con las manos, y sobre todo hay que hacerlos hacer mucha gimnasia y mucho deporte. Son sosegadores del deseo sexual, en donde se descargan las energías al sistema muscular. Hay uno en que recomiendan la ropa que hay que ponerles para dormir. Esto era bárbaro. A dormir con las manos sobre las ropas de la cama y no acostarse sobre la espalda. Este era también. Luis Vergali aconsejó no dejarlos sentar con las piernas cruzadas ni permitir los juegos que puedan producirles irritación en las partes genitales, como simular montar a caballo. Pero había uno que acá, el español Pedro Moló mencionó aparatos desgraciadamente algo dispendiosos que controlaban manos y genitales, pero también la barata camisola de cotí fuerte, cuyas mangas reunidas no dejan salir las manos. Pero tipo un chaleco de fuerza. Digamos,
pero esto está, me parece, encarado siempre para el lado de los hombres, los jóvenes varones.
Sí.
O sea que la masturbación en la mujer ya desde aquel momento era una cosa como que no existía, que no se trataba, por ejemplo.
Bueno, los Los autores de la época dicen que el instinto sexual o que la tendencia a la práctica sexual era básicamente masculina y tenían la teoría de que el deseo sexual no existía en la mujer. Se consideraba gravemente perturbada la mujer en el 900 o en el 1800 y tanto que manifestara deseo sexual. La mujer que tenía deseo sexual y no lo podía manifestar, en muchos casos resultaron aquellas primeras histéricas, casi tratadas como locas, por la temprana psiquiatría, psicología de Charcot y de Freud, que tenían síntomas muy extraños. La mujer desconocía su sexualidad por completo y consideraba que ese deseo sexual era algo muy malo, y lo atribuía a locura, enfermedad, a cosas horribles.
Posesiones religiosas.
Hasta ese punto. Fíjate de dónde venimos. Estamos hablando de personas que vivieron en 1900, en el 900, en 1920, 1930, seguían estas creencias instaladas en la medicina. La masturbación, o mejor dicho, la exploración sexual, empieza a dejar de estar en el peor de los anaqueles de la medicina y de la religión a lo largo, y esto es muy lento, a lo largo del siglo XX. Los sexólogos que empiezan a hablar de que esto no es una práctica que hace morir a nadie o enfermar a nadie de cosas gravísimas, empiezan a poder decirlo, yo diría alrededor de los años 60. Los primeros estudios, Master y Johnson, Kinsey, son del 40, del 50. Aquí en Uruguay, como todo llega muy tarde, alrededor de los años 60, Gastón Boero, nuestro querido amigo, hablaba de que las enfermedades sexuales solamente eran producto de consulta de hombres. Las mujeres no tenían enfermedades, no tenían, por ejemplo, anorgasmia, porque la mujer consideraba que un orgasmo no era algo lícito. Cuando la mujer empieza a tener conciencia de que también tiene deseo sexual y lo empieza a admitir, ya estamos en década del 60, década del 70. Esto es muy interesante, ¿no? Y la masturbación viene de la mano de todo ese despertar sexual que despenaliza la sexualidad, lo que se llama la revolución sexual. Podemos ubicarla en los años 60.
Los hippies, ¿no?
Los hippies, la invención de la píldora anticonceptiva. Año 1960 entra al mercado la píldora anticonceptiva. Aunque parezca un detalle, marcó la entrada de la mujer a la vida sexual para la obtención de placer y no necesariamente con fines reproductivos. La píldora anticonceptiva muy resistida por las autoridades religiosas, ¿no?
Pero yo quisiera hacer un poquito de hincapié en el origen injusto del onanismo.
A ver.
Onán fue un personaje, fue el segundo hijo de Judá.
De Judá.
¿Mm? Sí. Posee a la viuda, a su cuñada viuda de su hermano mayor.
Llamada Tamar.
Tamar, como si fuese el tango cantado por el polaco con Tamar, ¿no? Promesa de pasión y desengaño. Así es.
No lo tenía.
Tangas. Tamar se llama.
Sí.
Y el hombre tiene además la espada de Damocles, y perdóneme el término, de si fecunda a su mujer, nueva mujer, que hereda, ni siquiera la elige, la hereda de su hermano. Iba a decir una comparación odiosa de que estaba comiendo segundos platos, pero no era la idea. Sino que no tiene la libertad de poder porque de procrear, de fecundarla, lo sacan del partido.
¿Viste?
¿Qué condena tenía ya ese pobre Onán? Que nació ya condenado a no poder ni reproducirse, y si se reproducía tenía un acto de injusticia total.
Si uno lee buena parte del Viejo Testamento, ve un Dios muy preocupado por estas cosas, que hoy en día serían objeto de derecho civil, sucesiones, quién hereda a quién. Pero Dios estaba en estas cosas, ¿no? Buena parte del Viejo Testamento es quién hereda a quién, básicamente. Tenemos, creo, a un pueblo de Israel en donde la tierra era muy importante, eran pastores, pastores y agricultores, en donde la herencia era muy importante y heredaba el primogénito. Saber quién era el primogénito, así como a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? las herencias y los desheredados y las duchas de poder entre los hermanos, ¿no? Y las dinastías son las historias que venimos podríamos decir que venimos contándonos a nosotros mismos hasta las revoluciones liberales, ¿no? Hasta que le cortan la cabeza a Luis XVI, hasta que viene la Revolución Francesa y todas las otras revoluciones, en donde parece que lo dinástico deja de tener importancia en el mundo moderno. Pero vaya si tenemos siglos y siglos y siglos de gente preocupadísima por ver quién era el heredero de quién. Sobre todo en épocas en que lo más importante que tenían era la tierra y la trabajaban y cuidaban animales en ella, ¿no? Esta leyenda viene de esa época. La gran explicación de buena parte de la leyenda del Viejo Testamento es esa.
¿Dónde nos perdimos? ¿Nunca te preguntaste dónde nos perdimos? Porque nosotros estamos heredando y tenemos y asistimos contemporáneamente a una revolución de roles, de roles está bien dicho, de situaciones que justifican nuevos roles, en el caso de la mujer, en el caso de la familia, en el caso de la pareja. Asistimos además a esos cambios con profundo dolor, a esa crisis de crecimiento con profundo dolor. Pero son los últimos 50 años.
Sí, claro. Son brutales esos cambios.
Son brutales los cambios. Sí. Bueno, ¿y esto se rompe cuándo? ¿Cuándo empieza? Porque esto es, no sé, 2000 años, ponele.
Y el Viejo Testamento, quizás unos 5000.
5000 años. ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué razón y quién fue el inventor de esto? ¿Cómo se corrompe? ¿Cómo empieza este sistema de mala prensa que empieza a generar una vida completamente antinatural? Porque yo no creo que el hombre en sus comienzos tuviese este impulso antinatural.
Lo que pasa es que hay que entender que los libros sagrados tenían el valor de la constitución de la república y las leyes en épocas en que se necesitaba a Dios para impartir justicia. Y esos libros tienen el valor de esas primeras búsquedas de tener ley para los pueblos. Primitivos, son el valor que tiene el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, los libros como el Código de Hammurabi, el propio Corán, eran libros de leyes, pero claro, en las primeras leyes que el hombre se daba, por escrito, son cosas milenarias. El tema que yo hice 5 años de facultad de Derecho y estudiando la ley, yo digo, qué maravilloso esto de a quién se le ocurrió tener leyes. En realidad, le sacamos a los religiosos el monopolio de hacer las leyes a finales de 1700, en donde empezaron las revoluciones, la Revolución Francesa, las revoluciones liberales. Entonces empezó a haber repúblicas en donde las leyes las hacían los hombres y no había religiosos que hacían cumplir las leyes de Dios, pero las religiones siguen existiendo. Y las leyes de Dios, para muchísima gente, siguen siendo más importantes que las leyes de los hombres. Y esas leyes que creemos, para los que creen en ellas, aunque uno se declare ateo, o moderno, o republicano, o liberal, están inscritas muy fuertemente en la cultura, forman parte de nuestra tradición y están, yo diría, en nuestro inconsciente colectivo. Eso de que esto debe ser malo, esto debe ser pecaminoso, esto debe estar mal, vamos a sentirnos culpables, no sé por qué, pero bueno, algo mal debe haber en esto. Nos va a costar, yo creo que un tiempo más, desandar un camino que tiene miles de años y que estas revoluciones liberales, que donde te descuides, tienen poco más de 50 años, quizás un poquito más. Entonces, fíjate que esto es muy nuevo, muy reciente en términos históricos. Ahora, cuando de repente vos te encontrás con una pareja que viene al consultorio a preguntar por qué nos inhibimos sexualmente, por qué tenemos miedo, por qué tenemos temor, de dónde salen estas ideas, como así como preguntabas vos, yo me pongo a hacer un poquito de historia, a mí me gusta mucho la historia, decir, mirá, estamos remontando o estamos dando vuelta ideas que están en nuestro inconsciente, están grabadas muy fuertemente con miles de años de antigüedad. Entonces no es así nomás. No es en estos poquitos decenas de años que vamos a cambiar nuestras costumbres y nos vamos a sentir bien con estas nuevas, con estos nuevos hábitos, con estas nuevas costumbres.
Qué brutal lo que es la cultura, ¿eh?
Claro.
Eso es la cultura. ¿Sí? Ayer hablamos de la experiencia, justamente, hoy hablamos de maturación, ayer hablamos de la del mono, de la experiencia de los 100 monos. Que es un, bueno, vos seguramente conocerás el tema también porque tiene que ver con la psicología, y que dicen que las 100 voluntades de los monos empiezan a generar la cultura, y es lo que empieza a llevar a las masas a proceder de forma gregaria, digamos, ¿no? Pero eso es la cultura, lo que va haciendo...
Esa acumulación, ¿no? Generación tras generación. Entonces, claro, es muy difícil, es impresionante cómo vos ves que los niños repiten cosas que no entienden, que quedan firmemente grabadas en sus discos duros, y esas cosas que no entienden, a su vez las están diciendo adultos que no las entienden, que tampoco las procesaron, que las escucharon de sus padres, que a su vez las escucharon de sus padres y de sus padres y sus padres, que tampoco las entendían, pero bueno, las repetimos.
Yo tenía 7 años y en la
comida... Sin cuestionarla.
7 años, ¿eh? Uh-huh. Y en la comida de la calle Eduardo Acevedo, de familia, sí, con mis hermanos, con todo, comida familiar, tengo un chiste, dije, y les conté el chiste del tipo que va a comprarse un sombrero, y como era mudo, le hace la seña de que quiere un... Se toca la cabeza, hace el símbolo de masturbación y se toca el traste. Y entonces no lo entiende hasta que al final llama al dueño y dice, mire, hay una persona ahí que es muda y no lo entiendo. Y cuando le repite los gestos, le dice, claro, quiere un sombrero de paja número 7. Entonces yo quedé así y vi que estoy yo en la mesa del don. Todos así, viste... Todos me miraban y mi viejo me dice, después te voy a... después quiero hablar contigo, Fernando, me dice el viejo. Y de noche me acuerdo, el viejo se sirvió una cañita con pitanga y me dice, mira, ¿sabes lo que dijiste? Vos dijiste esto y esto y esto. 7 años tenía, te puedes imaginar. Claro. Y me
explicó... Una clase magistral.
Una clase magistral que la recuerdo hasta el día de hoy, hace 48 años.
¿No? Tenés que agradecerle a tu viejo que no huyó. Como buena parte de los padres, cuando no saben qué decir, se eso. Van al mazo. Entonces queda el espacio vacío de la falta de educación. Y esa es la educación que no se puede sustituir en el sistema formal de educación. Eso no lo puede hacer la maestra, el docente secundario. Ese es tu papá, tu mamá, el que tiene más confianza contigo, el que comparte la cotidianeidad.
O el cura Charela que nos visitaba a nosotros.
Y eventualmente, pero si papá y mamá no están allí atentos a lo que decir y cuándo decirlo y cómo decirlo con cariño, con afecto, es difícil.
Y entonces, ¿cuál sería la recomendación a los efectos de redondear este tema que nos abarca hoy, que nos atañe hoy? ¿Cuál sería la opinión del curi para los padres e hijos que están escuchando?
No tenemos que tener miedo a hablar de sexualidad. Hay que saber usar las palabras correctas. Hay que usar no eufemismos. No es te tocaste el pitilín, te tocaste el pene. Esto se llama masturbación. Tocarse el pene a solas se llama masturbarse. La masturbación no necesariamente es mala. Hay que estar atentos a las conductas de encierro o de excesivo encerramiento o ensimismamiento de los jóvenes. Tiene que ver con la vivencia de la masturbación como algo culposo, como algo represible a fantasías y cosas por el estilo. Tampoco hay que estarlos persiguiendo con el tema. Por eso, repito, atención no quiere decir obsesión. Cabeza abierta, llamémosle las cosas por su nombre. No introduzcamos el tema cuando los muchachos todavía no están maduros para ello. Algunos, todo libro de educación... va marcando cuáles son los temas que abordan los muchachos según las edades. No es lo mismo lo que pregunta un chiquilín de 5 años que lo que pregunta uno de 10, o uno de 14, o uno de 20, que también preguntan. Esa literatura es accesible, hay psicólogos por todos lados, la psicología evolutiva es algo medianamente accesible, y no, en cada etapa hay cosas para decir. Hay que tratar de no confundirse de etapa, porque las cosas que tenemos para decir para los de 15 seguramente no son recomendables para los de 5. Y no tenerle miedo a hablar de estas cosas. El principal problema es el miedo que le tenemos los grandes a estos temas. Miedo de enfocarlo mal y miedo a nuestra propia ignorancia, que no queremos revelar ni revelarnos. No nos gusta vernos ignorantes a nosotros mismos, tengamos la humildad de asumir esa ignorancia y de preguntarle a las personas que saben, cómo digo, cómo hago, me pregunto tal cosa, esto es posible, consulten, asesórense. No le tengan miedo al tema.
Don Álvaro Alcuri.
Querido amigo.
Placer.
Lo mismo digo. Y no un placer masturbatorio.
La paja vuelve, como decía, y un amigo Augusto Valdés decía, ¿cómo se había ido? ¿Qué hice yo todo esto? Gracias por venir.
Por favor,
Augusto. Se viene la gente de Rumbo.